Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Señales de Humo, el programa que se fabrica en Hispanidad Radio. Y emitimos también por la onda local de Andalucía, o la radio, y por Uniradio también, la radio de la Universidad de Huelva. Saludamos especialmente a los oyentes que desde este programa se suman a esta temporada de Señales de Humo. Hola, Begoña, ¿se te hace el cuerpo esto de presentar todos los miércoles?
Hombre, ya se nos va haciendo, pero vamos, todavía experiencia, Ale, regular, ¿eh?
No te preocupes, aquí se aprende poquito a poco. Hoy tendremos un programa repleto de experiencias y también de experiencias. Señales de Humo hablará hoy de la experiencia de nuestros mayores y de las experiencias diferentes de las alternativas para esta misma generación.
Hoy desde Señales de Humo vamos a intentar romper estereotipos que podemos tener hacia las personas mayores. Vas a necesitar, querido oyente, mirar con perspectiva y abrir algo la mente para dotar de otro significado a esa nueva etapa de la vida. Escucharemos qué tienen que decir las personas mayores a este mundo y, sobre todo, cómo deben decirlo.
Envejecimiento activo.
Edadismo.
Plataforma por la defensa de las pensiones.
Si te interesa, quédate con nosotros porque empezamos hoy otro programa de Señales de Humo.
Hola, hola, Andrés.
Creí que iba a decir hola, Gonzalo.
Y te he visto rápido, ¿eh? Has hecho ahí sí, un giro impresionante.
Un quiebro de cadera, ¿no?
Bueno, pues hoy no hay hola, Gonzalo, como os habéis dado cuenta todos los oyentes que estáis acostumbrados a escucharlo.
Entonces no hay vistas al mundo, hay mirada al mundo, ¿no?
Bueno, haremos una mirada un poquito más recortada, no tenemos esa amplitud de miras que tiene nuestro compañero Gonzalo, pero bueno, yo creo que Begoña, que improvisamos, ¿no?
Que sí, me va adelante.
Sí, él nos ha dejado aquí unas notas para dar lugar al debate, porque Señales de Humo, si no inicia con un vistazo al mundo, no se posiciona en esta realidad tan difuminada que vivimos.
Pero tú también tienes experiencia en esto, ¿no? De ser columnista, 15
temporadas,
¿no?
Sí, pero de escribir, ¿no? No de hablarla. Sí, espera que te abra el micro.
A ver, claro, de lo que se trata es de mirar con otros ojos, ¿no? Que eso es lo que pretende Gonzalo a través de estas noticias que son las que él selecciona, ¿no? Vamos para allá, venga, a ver cómo nos sale sin la presencia del maestro.
Rápidamente, Javi, voy a incluir una de las reseñas que nos deja Gonzalo porque es completamente paradigmática de lo que está ocurriendo en este planeta. Os la leo directamente para no liarme, y la noticia dice así. A una empresa dueña de una cadena de tacos mexicanos se le ocurrió mandar comida gratis a varios sitios, entre ellos un centro de inmigración y control de aduana en Buffalo, entiendo, en Estados Unidos, en el sur.
Evidentemente, sí.
Es decir, los funcionarios de un centro de detención de inmigrantes mexicanos tuvieron comida mexicana gratis. Pasó la frontera, la comida pasó la frontera, señores.
Claro, pero vamos a ver, que quieren cerrar la frontera a los mexicanos, pero no a la comida, ¿no?
Claro, no, hombre, sobre todo porque mira, los tacos tampoco le vamos a decir que no es buena comida mexicana, pero nos pone por delante lo absurdo de esta situación.
El muro tiene grietas. El otro día escuché a un filósofo neoyorquino diciendo: el muro que quieren construir está lleno de grietas, pero por ahí solo pasa el dinero e incluso los tacos mexicanos.
Y la comida, ahí está.
Bueno, pero no pasa ningún mexicano.
Bueno, pero de todas maneras, como aquí insistimos en rebuscar noticias esperanzadoras, bueno, pues vamos a ver si esta sirve. En algo menos de un mes se va a celebrar en Santiago de Chile. Bueno, os acordáis que hace una semana estuvimos hablando aquí mismo de los disturbios que hubo en las calles de Chile, ¿no? A raíz de la subida de los transportes. Sí. Pues se va a celebrar allí la 25 conferencia sobre cambio climático, COP25, organizada por la ONU. Ya os sonará lo de Tokio.
¿Te puedo dar una noticia de requete última hora?
A ver, dime.
No se va a celebrar.
Vaya, venga ya.
No. Porque bueno, México está en llamas. No sé si os habéis enterado que México, sí, a raíz... Bueno, lo contasteis ustedes en el programa anterior. A raíz de la subida del precio del metro, creo que era, o del bus, sí, ha habido un estallido impresionante. Sí. Y hace un rato, estamos hablando de principio de semana...
En Chile, quieres decir.
En Chile, perdón. Chile. Se acaba de confirmar que tampoco Chile puede acoger la conferencia de cambio climático.
Vaya. Una noticia esperanzadora.
Pues nada, pero hay que seguir... insistiendo, apoyando a los que insisten. A veces
Bolsonaro no la quiso, es que esto tiene su historia. Esta cumbre se iba a celebrar en Río, además rememorando la primera cumbre que hubo.
Río, claro,
Bolsonaro dijo que no, un racista, fascista y negacionista que tenemos allí gobernando ese país tan grande. Chile lo quiso acoger, pero Chile está en llamas. Así que...
Bueno, ¿y qué tendríamos?
Perdón por fastidiarla,
sí,
pero
no, ya,
hay
ya.
Que ser...
O sea, que entonces vamos a tener que dejar... vamos a tener
la
que,
actualidad.
Que dejar la esperanza para otra... para otro rincón, porque ya si entramos en esto que Gonzalo llama el bucle informativo, entonces ya ahí es un no para, ¿eh? Tenemos por un lado las elecciones, otra vez las elecciones, con sus encuestas cocinadas o sin cocinar,
pero
su debate
de
otra vez.
Como conductores del programa os pido que sigáis la pista a la noticia, en algún sitio acabará celebrándose.
Hombre, eso seguro.
La porque además
la esperanza está ahí en que habrá algún lugar donde se pueda celebrar.
En Huelva mismo, aquí no tenemos ahora ningún problema, ¿no?
No, hombre, no. Sí, yo
lo
creo
que haga falta.
Que somos un ejemplo para la lucha contra el cambio climático. Bueno, yo no me resisto a terminar esta sección, por lo menos con esa mirada de que no todo está tan mal, o de que al menos en medio de esta realidad tan desalentadora se pueden hacer cosas. Mira, no sé si recordáis, hay una vieja reivindicación que de vez en cuando vuelve a surgir, como el Guadiana, ¿no? De entidades sociales y bancos de alimentos. No vamos a detenernos en si esta es la mejor situación para, o la mejor, el mejor recurso para terminar con, desde luego, con la pobreza. Pero el caso es que todas estas sociedades lleva mucho tiempo insistiendo en que se modifique el IVA de los productos de alimentación que se donan a personas vulnerables o en riesgo de exclusión. De modo que esos ingresos que recibe el Estado por esos alimentos, pues reviertan en más donaciones de alimentos. Hay un proyecto de ley de desperdicio de alimentos que vamos a ver si el próximo gobierno es capaz de sacarlo. Y una iniciativa puesta en marcha por ANDAS, que es la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, que ya ha recogido más de 130.000 firmas en la plataforma chain.org. Bueno, pues ¿sabéis quién está detrás de este movimiento? No. Un aparejador jubilado de 75 años, se llama Santiago López Ortega, y que lleva desde 2014, dale que te dale, peleando por convencer a los políticos con este asunto, ¿no? Me gusta terminar de este modo porque por lo menos sí ponemos de relieve que al lado de esta realidad tan desquiciada y tan absurda, hay gente que convierte su queja en iniciativa, gente que hace cosas y que no se conforma. Así que bueno, pues
bueno, te la compramos.
La experiencia al servicio de los demás, que tiene mucho que ver, por cierto, con
precisamente,
el tema
digo,
que han planteado nuestros compañeros sobre el programa.
Claro.
Aunque también tengo que decir algo, algún día tenemos que hablar de esto, de la donación de
claro,
alimentos.
Claro, efectivamente. Eso, por eso he dicho que es un tema
muy
pendiente.
Críticamente. En fin, bueno.
Bueno, terminamos nuestra crítica de este apartado con algo de música, Javi.
Dale, Javi. A ver qué nos trae hoy.
Venga, a ver qué traigo, porque todavía Ale, como está en práctica, todavía no le... Bueno,
todavía no hay buena comunicación entre tú y yo, Javi. Bueno, no sé qué está pasando.
La habrá.
El becario, venga.
Bueno, el caso es que esta curiosa mezcla de temas que estamos trayendo esta temporada de Señales de Humo, la semana pasada hablando de los más jóvenes, esta semana hablando de los más mayores, pues me ha hecho darle vueltas al asunto a ver cómo podíamos alinear esto con música. Y me he encontrado con uno de esos descubrimientos musicales que de vez en cuando se asoma a Señales de Humo. Se trata de María Peláez, que suena así.
Peláez, como Peláez. Suena, ¿no?
No. Tú ya la has puesto Peláez. Le has puesto una Z ahí de más.
Se llama andaluza.
Vale. Un Peláez. Sin Z, vale.
Antes de dejarla sonar, decir que no sé si ella estará de acuerdo conmigo, pero el estribillo esta semana en la actualidad, aunque Gonzalo no haya traído ese tema aquí, pues escuché a Santiago Abascal y me salió el estribillo de esta canción. Así que luego, si queréis, lo contamos todos juntos.
Lo creamos, ¿no? A ver, ¿de qué va el estribillo?
Pues el estribillo diría algo así como: Santiago, un mojón para ti.
A tocar las palmas y yo te voy a coger unas trenzas. Y es que se ve una cara por la calle, que aquí es raro el que no tropieza, que el que no roba a sus súbditos engaña a la parienta, pero esta ya no le esperan casa, comida y sumía de la pena. Ella está en el internet chateando con la clase rey que es la peña, que la tiso que hay que probar de todo y tiene un mojo energético entre las piernas. He visto orejas alargadas con forma de campana y cojos que son cojos por cruzar la carretera hablando por el WhatsApp. Y es que escucha habla de mí cosa que te quedas muerta, que si escribo muchas letras, que si con los hombres, que si con las hembras, que si no soy flamenca de pura cepa, si le doy al pelo y al repidien, que si no recojo la casa y no hago las cosas como las debo de hacer. Pero como siempre he sido muy precavida, además de una chica muy feliz, te adelanto lo que me digas, así que un mojón pa' ti. Quítate la bandida, remóngate el mandil, que el tiempo me revienta, y si no morimos, que no sea de la pena. Sea de la pena. Así que acá el pero con canto, que no se puede ir pa' vengo acumulando tanto. Yo me quedo en la línea que nunca, desde chica me gustó ganar. Que pasen los primeros, los segundos y los terceros, que yo soy más de trasero, de pinitar el brasero, de echar la mañana en el espejo. Si me tengo que depilar, todo esto para decirte que antes tengo una viejita de coraje. Como Jesús ajuda con el puchero el potaje, pero no tanto como pase otra canción. Prefiero hablar de todo menos del amor. Así que cuéntame las novedades. A cuántos tranquilos de dorada salvaje, que como está tu padre, que si el queso fresco, verdad que fresco. Como sale que la bolsa contamina, los postres son buenos gorditos con la capa fina, una mijita más fina. Sumo verdad que tiene vitamina C. Si me voy fuera del mundo, ¿cómo lo ves? Y como siempre he sido muy precavida, además de una chica muy feliz, adelanta lo que me digas, así que un mojón pa' ti. Quítate la bandilla, remóngate el mandil, que el tiempo no corre revienta, y si no morimos, que no sea de la pena. Ay, quítate la bandilla, remóngate el mandil, que el tiempo no corre revienta, y si no morimos, que no sea de la pena. Quítate la bandilla, remóngate el mandil, que el tiempo no corre revienta, y si no morimos, que no sea de la pena. Ay, quítate la bandilla, remóngate el mandil, que el tiempo no corre revienta, y si no morimos, que no sea de la pena.
Os hemos adelantado que nuestro programa se viste de tercera edad, de piel de mayor, de experiencia, y desde ahí vamos a ir hilando todo lo que queremos contarte. Primero vamos a ponernos en sintonía desde una concepción paternalista y antigua de la jubilación, que es la que se sigue imperando. Queremos reconocer la fortaleza y la enorme influencia social que pueden tener las personas mayores. Hemos salido a la calle a hablar con ellos y esto es lo que nos hemos encontrado.
Efectivamente, me he ido yo a la calle, bueno, al Centro de Participación Activa del Morat Claro.
Es verdad, porque esta vez te has ido como reportero.
Como reportero, a lo Tais Villa en el intermedio.
Y has entrevistado al primer viejo, se dice así, ¿Ale?
Yo te diría que no, a él, el mismo Demetrio, el que yo he entrevistado, no, le dijo que no le gustaba, ahora lo escucharemos, pues, pero...
A ver qué nos dice, qué es el
ciudadano. A ver, ponlo, Javi.
Anciano, viejo, persona mayor o de la tercera edad.
Yo, más que era persona mayor.
Persona mayor. ¿Y por qué? Porque lo de viejo está muy...
Esa palabra es muy fea.
91 años y medio me decía que tenía. Y la verdad que estuve allí 2 horas hablando con él. No paré en toda la tarde de charlar. Y allí no se paraba nadie con él, solo yo. Entonces, si nadie estaba allí con él, ¿quién iba a estar? Pues allí le caí yo como ángel del cielo, para echarle la tarde.
Vamos a seguir adelante, Ale. Cuando nos hacemos mayores, viejos, o como queramos llamarlo, Demetrio lo ha vivido de una manera muy, muy matemática. Comentabas tú matemática, ¿por qué?
Porque le pregunté que cuándo se sentía el mayor, a qué edad, y...
Por la edad, pues, bueno, he intentado, quería aprovecharse un poquillo de la...
¿Y no lo vas a tener que contar tú,
¿vale? Ya... A lo mejor lo voy a tener que contar yo, pues sí, porque parece que estamos teniendo...
A los 70.
Ahora ya se 70, le escucha.
70 más o menos,
sí, más o menos.
A los 70 años decía que se sentía él ya un poco mayor. Y yo le decía que ya hay mucha gente, aunque no tenga esa edad, que se siente más mayor antes de serlo. Y entonces, bueno, a los 70 años él decía que se sentía mayor, pero yo le decía que no importaba, que él era de espíritu joven. Él me decía que era de espíritu joven, que siempre lo ha sido. Y entonces, a esto que llegó ya, cuando terminé yo de conversar, llegó la cuidadora.
Sí, porque tú dices que te has llevado allí, te llevaste allí...
Me llevé toda la tarde, porque tarde, ¿no? Yo cuando me metí a charlar con él, le digo, voy a tener que hacer una táctica. Entonces fui a ver los precios que tenía en la cafetería de allí del Mora Claro, y tenía 50 céntimos el vino y a 75 céntimos el café. Mejor que en el Congreso de los Diputados. Y entonces por ahí le metí yo la baza. Y ya me pude entrevistar con él. ¿Qué más puede ser lo que yo charlé con él? Los posibles estigmas que sufren a causa de la edad estas personas, se lo pregunté, ¿no? Y me decía que lo que teníamos que hacer es cambiar mejor porque ya estábamos en un momento...
No, por la edad, pues... Bueno, he intentado, quería... aprovecharse un poquillo de la edad de uno, pero que va, porque yo no me he echado para atrás. Yo no he dejado que avanzara mucho. Yo no he dejado que... No me he acobardado. Yo he ido para adelante. He buscado abogados, he buscado lo que fuera, y muchos tirones los he ganado. Muchos tirones los he ganado.
Decía que muchas veces que por su edad se han aprovechado de él. No tanto, no lo minusvaloraban en la palabra, pero sí en la acción. Que la ha intentado robar, incluso en los centros públicos. Y bueno, y él decía que siempre se ha enfrentado, ya fuera de micrófono, se había enfrentado con banqueros, con abogados, que él se echaba ahí muy para adelante delante del poder. Y ya por lo último que estuve, le pregunté qué le parecía el programa de Juan y Medio, que a mí la verdad es que me simpatiza.
Bien, para mí está bien. En mi casa se han casado al menos cinco o seis, y uno de ellos ha estado hace un ratillo aquí. En mi casa la salió novia, 5 o 6 lo menos. He tenido también una que ha estado 4 años conmigo trabajando y le salió un novio aquí en el baile. Le salió un novio y se casó. Crié una niña con 8 añitos que se quedó sin padre y sin madre. Los dos murieron y se quedaron 3 hermanos huérfanos de padre y madre. Y yo, una de las niñas, eran 2 niñas y un varón. Una la cogí yo y la crié con los míos. Digo, yo tengo 3 buenos, uno más, 4 si puedo, yo los criaré. Todos se criaron. Bueno, pues resulta que esa niña que se crió en mi casa con 8 años, le salió novio en mi casa y se casó. Y ahora vive aquí, ahí en las colonias.
A lo mejor la pregunta no nos ha respondido con total rotundidad, pero tiene muchas cosas que contar, tiene una historia de vida muy grande. Y al final él me hizo un gesto así con la mano, diciendo, yo aquí he ligado un montón, y allí en los centros de participación activa ligan, ya sea en el baile, ya sean en las pinturas, y la verdad que fue una tarde muy agradable con este hombre. Y se terminó despidiéndose, diciendo, aquí tienes un amigo. Le digo, volveré.
Qué bueno.
Demetrio.
Qué bien. Criticize for the way we would talk and the dirt they saw on our hands. Hypnotized, they would send us to walk across the desert through hell-ridden lands. And the wicked will roll with fest made of iron that we forged ourselves. And the heads of the fathers hang low, cause they know the blame lies with themselves. Ballyhoo,
coming back to the old world in the land of the true.
Y venimos ahora a escuchar cómo miran el mundo, sus gustos, sus realidades. Estas personas más mayores que yo, por lo menos. Y a ver, y ahora como no podría ser menos, vamos a ver cómo cambian esta realidad estas personas.
Venga, Ale. Mira, hoy contamos con nosotros aquí en directo. Están Pedro Ponce y Rafael Paladini, portavoz de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones en Huelva. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Vamos a haceros algunas preguntas. Sé que también tenéis interés por contarnos algo de la plataforma, que me parece importante, pero verdaderamente hoy os invitamos a este programa, por supuesto, para que nos habléis también, pero os invitamos a este programa por vuestra experiencia, por vuestra calle que ya tenéis, ¿no? Por la edad que tenéis, que aún estáis en la calle. Os pregunto... en la plataforma que es la que estáis vosotros, ¿no?, que coordináis, es un ejemplo de que las personas mayores estáis en vuestra plena plenitud, aún, con reivindicaciones que no quedan en vosotros, sino que van más allá de vosotros, de las personas que están alrededor, porque desde luego que lo que estáis luchando no es para vosotros solo, es para todos. De alguna manera, nos estáis sacando las castañas del fuego. ¿Qué pensáis?
Lo intentamos, por lo menos.
Sí, sí, hay que intentarlo porque que el panorama no está muy claro y tenemos que dejar una España como Dios manda para esta juventud y para las generaciones futuras, que también se tiene que implicar un poquito más, porque la vida está muy difícil y si ellos tampoco luchan con nosotros, pues no tendremos un futuro digno de mención y que para ellos también le valga, porque esto, la lucha no es para nosotros, nosotros nos sirve de entretenimiento porque ya nuestra labor ha terminado, ¿no?
Bueno, ha terminado, vosotros, yo te estaba diciendo, estáis en vuestra plenitud de vida, tenéis mucho que aportar, es verdad que se necesita, ¿no? Pero si os sentís así, ¿no?
Sí.
¿O estáis cansados?
No, nunca, cansado no, nunca.
Son muchos años de trabajo lo que llevamos en la espalda, ¿eh?
Sí.
O sea, la jubilación es un deseo del trabajador, de la trabajadora, que es acabar con sus obligaciones laborales, acabar con sus compromisos de trabajo y disfrutar un poco de la vida. Pero eso no quiere decir que el jubilado ya no tiene nada que hacer, nada más que tomar el sol en la plaza a jugar dominó, ¿eh? Y mucho menos, ¿no?
Estáis como Joaquín del Betis en la segunda juventud.
No, la vejez, ¿no?, o la tercera edad, o como se quiera llamar, porque eso, las modas y las denominaciones van pasando según, no es más que una fase más de la vida, ¿eh? Se nace, se crece, se madura, se envejece y se muere. Ese es el desarrollo de la vida de una persona. Y nosotros estamos en, yo particularmente tengo ahora 63 años para 64. Quiere decir que ya he terminado mi trayectoria laboral, ¿no? No, incluso la terminé antes, un poco antes de tiempo, no por gusto, sino porque me vi expulsado del sistema empresarial, ¿no? Y me hicieron un favor. Me ha costado dinero, la pensión se me ha reducido en una cuantía importante, pero a mí no me pesa para nada.
Claro.
¿Te sientes discriminado por tu edad o por vuestra edad o...? ¿Poco productivo para esta sociedad que estamos construyendo?
Hombre, un poco discriminado, sí, porque entendemos de que nosotros hemos trabajado siempre para tener una jubilación perfecta, de acorde para mantener nuestras casas, llevar nuestras casas de familia, y estamos viendo que cada día nos las están quitando, por una parte o por otra, los gobiernos que hay nada más que hacen echarnos para atrás, no nos suben las pensiones, perdemos poder adquisitivo, y eso no puede ser, porque nosotros hemos llevado 40 o unos 40, otros llevan más tiempo cotizando para tener una jubilación en paz, y no tendríamos que estar a la calle saliendo porque los gobiernos no nos quieren respetar nuestros derechos y nuestras cosas, y por lo menos tenemos que salir, porque es importante de no perder poder adquisitivo para poder comer, porque necesitamos comer, y nosotros pues nos hemos llevado toda la vida trabajando y cotizando para eso, para claro, poder comer.
Una situación. Claro, eso formaría parte de alguna manera de las debilidades que sufrís, ¿no?, que estáis enfrentando ahora el colectivo, las personas mayores a las que representáis, pero dentro de las fortalezas o de los retos, de las cuestiones que podéis aportar todavía a la sociedad, que estáis viviendo esa situación, pero ¿qué pensáis vosotros que podéis aportar? Porque tú antes hablabas que no es hora de descansar todavía, ¿no? Que podéis hacer muchas cosas. Hay gente incluso que dice, ya ellos han trabajado suficiente, ahora es tiempo de descanso. Hombre, de descanso laboral, como tú decías, ¿no? Pero hay muchas cosas que aportar y entiendo yo muchos retos que enfrentar desde esta edad, ¿no?
La vida de cualquier persona tiene varios componentes. La intervención en la actividad económica, en la producción de los bienes, en ganarse la vida, es una parte, pero hay otra parte que es la relación con otras personas, la socialización, la vida familiar y la vida personal de cada uno, sus aficiones y sus intereses. Y eso reza para los niños, para los jóvenes, para todos, los adultos, para los maduros, para los viejos y para los superviejos, los sobreenvejecidos. Esas personas con más de 90 años que han superado el promedio que conocíamos hasta ahora o el límite que se había establecido, están en la misma circunstancia. Ahora, todo el mundo tiene su momento. Los niños crecen y están aprendiendo. Y nosotros estamos perdiendo. Nosotros el panorama que tenemos es la pérdida de facultades. Porque eso es una parte del envejecimiento.
Es físico eso, evidentemente.
Eso es, pero eso no quiere decir que no tengamos nada que decir ni nada que hacer. Claro. Y una de las cosas que tenemos muy claro nosotros, los que estamos en la plataforma y los que empujamos, es que nuestros derechos los defendemos nosotros y nadie más. Y si no los defendemos nosotros, nos van a pisotear. Tú hablabas antes de discriminación. Y hay un entorno externo que empuja la discriminación y hay una actitud individual y una actitud social de rechazo y de enfrentamiento a esa discriminación. Es discriminado el que se deja. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Hay mucha gente que lo tiene clarísimo. Y no se deja pisar. Demetrio lo ha dicho. Demetrio, con la edad que tiene, ha peleado con abogados y con quien se haya tenido que enfrentar. Y esa es la actitud.
Rafael, ¿por qué no aprovechamos, y porque el programa sabes que tiene que continuar y tenemos muy poquito tiempo, pero ¿por qué no aprovechamos y habláis de esas reivindicaciones desde la plataforma, lo que aprovechemos los micrófonos y hagamos eco de lo que queréis?
Bien, la plataforma, en muy pocas palabras, lo que lucha es por el futuro de todos, los que hoy son pensionistas y los de los que lo van a ser en el futuro, más inmediato o más lejano. Defendemos una victoria del pueblo español, de los trabajadores, de la clase trabajadora, que es la seguridad social. Eso no nos lo ha regalado nadie. Ha sido una conquista y no la quieren quitar. Y nosotros no estamos dispuestos a que nos roben las pensiones. Hemos estado en la calle movilizándonos desde el año pasado y hemos conseguido doblarle el brazo al gobierno de turno, que tenía una política de empobrecimiento, que era el 0,25. Y seguimos en la lucha, porque esa batalla todavía no está ganada. Estamos en plena campaña electoral y se habla de Cataluña más que de los salarios de los trabajadores, más que de la sanidad de los enfermos, más que la educación de los niños o de la pensión de los mayores. Y nosotros el día 7, en plena campaña electoral, vamos a volver a salir a la calle. El día 7 estaremos a las 12 de la mañana en la puerta de la Seguridad Social diciéndole a todos los que están participando en la campaña electoral como candidatos que el que salga como salga, se nos va a encontrar en la calle exigiendo nuestros derechos, que ya los tenemos, que los tenemos conquistados. Lo que no queremos es que nos los roben y nos van a encontrar ahí. Nos pueden apoyar o nos pueden tener enfrente. Eso es una decisión de ellos. Pero nosotros estaremos ahí. El día 7 a las 12 de la mañana en la calle San José, en la puerta de la Seguridad Social.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Estaremos con vosotros, recuerden, el 7 de noviembre en la puerta de la Seguridad Social y vamos a luchar por lo que es nuestro, que no nos lo quiten.
Que no nos lo quiten.
Soy muy grande.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, Javi, ¿estás preparado ya para salir a la calle?
estamos cerca todos de eso de la jubilación, ¿eh?
Sí, bueno, todos estamos cerca, claro. Bueno,
además, con la música que tú nos estás poniendo continuamente, todavía salimos con un poquito más de ganas.
Con más ganas de calle, con más ganas de luchar.
Bueno, cuéntanos de qué va este corte musical que nos va a servir para coger un poco de aliento después de lo que nos han contado desde la plataforma.
Pues mira, este tema musical es el que ha hecho que hoy traigamos aquí a María Peláez, porque me pareció un tema intergeneracional. La semana pasada hablábamos de los más jóvenes, de esos jóvenes que se están movilizando por la lucha contra el cambio climático. Esta semana tenemos a los más mayores y su lucha por unas pensiones dignas y por defender los derechos de todos, como bien acabáis de hablar. Y bueno, pues María Peláez hace un tema que junta precisamente varias generaciones. Hace un mix en este tema que vamos a escuchar, en el que se mezcla Lola Flores, residente de calle... Lola Flores, sí, habéis escuchado bien, residente de calle 13, y Rosalía.
Vaya conjunto.
A ver si soy capaz de reproducir el título como lo decía Lola Flores. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Anda. Llévelo para alegrar a su parienta, que le van a tocar los millones. Casi nada, para comprar su tacón de jamones después de pringa. Y una cama con 7 corchones para luego dormir la taja. ¿Cómo me la maravillaría yo? 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 Yo tenía un solto sancochito, vengajo, vengajito, tras de la pica un gajo, tras de gajo una tinaja con 25 mueres, una raja, tras de la caja un huerto que dice Don Alonso, caña y corcho, Doña Juana, corcho y caña. Y sale Don Guiricajo con 7 guiraguijitos, señor Gajo, si quiere usted que la caja conmigo, no, señor Guiricajo, no quisiera que mi hija machacara la flor de un ajo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Ese cristalito roto, yo sentí como crujía, antes de caerse al suelo, que mira que yo ya sabía que se rompía. Cruzando el pasillo, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Mi abuelita tenía una olla, la metía debajo la cama, y en la olla no sé lo que hacía, que la convertía yo en bola infernal. Metía en la olla pellejo de rana, dientes de tortuga, ajo y marihuana, pelo de elefante, ajo y perejil, haciendo su porro como un cepelí, el rabo de un toro, la boca tosía, tarántula, manta, tu mano y la mía, el pico de un loro, canela y limón, con la pata coja te lo digo yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Atrévete, tente, que salta del coche, que de esta parte quítate el esmarte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, que levántate, ponte ahí, prende.
Continuamos con estas señales de humo en directo desde Hispanidad Radio y en redifusión por la onda local de Andalucía, y acabamos de ver cómo la realidad de las nuevas generaciones, vamos a llamarlas así, de personas mayores, pues deja muy atrás esa problemática de la dependencia y la necesidad de cuidado que todos tenemos asociados con la vejez, o al menos no se circunscribe solo a eso. Los mayores son los que en muchas ocasiones nos dan lecciones de solidaridad y de vida, ¿verdad, Bego?
Pues sí, y es que las personas mayores ya no solo son receptoras de actividades formativas, lúdicas o turísticas, ellos también pueden ser emisores de alternativas, evidentemente, como nos han contado ahora y como nos vas a seguir contando.
Bueno, pues es que eso del envejecimiento activo...
Es verdad que lo llaman así ahora. Tú entras en internet, envejecimiento activo y aparecen muchísimas cosas.
Pero está ya como un poco pasado de moda, ¿no?
Fíjate, porque tú que se llega tarde.
Mira, se lo vamos a preguntar a Luján Japón, trabajadora social, que tiene una gran experiencia, desde luego muy amplia y muy honda en el trato con las personas mayores. Buenas tardes, Luján.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, mira, buenas tardes. Pensábamos que tú eras la persona ideal para tocar todo este tema, porque a lo largo del programa hemos tratado de ir rompiendo estereotipos, pero partimos de una imagen de las personas mayores, por un lado muy paternalista y por otro pues como muy indiferente hacia el mundo de los mayores, ¿no? De eso, desde luego, no queremos saber nada ninguno, por si nos toca, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo o qué me corregirías, qué completarías?
Pues sí, estoy de acuerdo, pero añadiría además otra imagen, ¿no?, que es la de desconocida, porque como tú bien has dicho, la mayoría de las veces elucubramos con respecto a lo que las personas mayores sienten, viven, cuál es su realidad, cuáles son sus inquietudes, pero solo elucubramos porque no las conocemos en realidad. Como tú bien has dicho, nos da miedo, ¿no? Nos da miedo porque confundimos la enfermedad o incluso a veces la decrepitud, esta palabra tan horrorosa, sí, con el envejecimiento, ¿no? Que por cierto no tiene nada que ver, porque todos conocemos gente muy mayor que está no solamente perfectamente, sino activamente perfectamente. Y después también creo que se utiliza a veces, ¿no? La imagen de los mayores tiene mucho que ver con el concepto de utilitarismo. O sea, se le da valor por la utilidad que tiene, a veces como usuario de servicios, o incluso como cliente, como comprador de productos y hasta como votante, o sea, y se olvida todo lo demás, ¿verdad?
Claro.
Sí.
La decías tú hace un momentito, Luján. Soy Begoña, ¿eh? Te saludo desde aquí.
Hola. ¿Qué tal, Begoña?
Dices entonces que por parte de las mayores también ha habido una evolución, ¿no? Igual que se habla sin parar ahora de las nuevas generaciones de jóvenes, ¿no? Los millennials, los centennials y los no sé qué. Quizá también haya una nueva generación de mayores cuya identidad está cada vez más definida, que se diferencia con respecto a la anterior. Solo que de ellos se habla menos, ¿verdad? ¿Tú podrías contarnos un poquito los rasgos de esta nueva generación de mayores?
Totalmente, pero no ha habido, sino está habiendo una evolución en este momento, porque también es verdad que claro, en cada uno de los ámbitos la evolución puede ser más o menos lenta, dependiendo de muchos condicionantes. Pero sí que es verdad que estamos asistiendo a un cambio absoluto en el perfil de las personas mayores, ¿verdad? Y yo lo que me encuentro últimamente en los grupos de mayores con los que trabajo es gente que está absolutamente inquieta por vivir una realidad distinta a la que, bueno, a la que le llega de la sociedad, ¿no? A ese concepto de persona mayor que muchas veces en la sociedad tenemos. Y son personas con una gran conciencia de su poder, por ejemplo, es una característica que yo resaltaría, son cada vez más conscientes del poder que tienen por el momento que están viviendo. Y también y yo creo que esto es fundamental, ¿verdad?, en este cambio, en esta transformación en el mundo de las personas mayores, y es que son personas inquietas y motivadas no solamente por cubrir sus necesidades externas, o sea, por tener un entorno confortable, un bienestar económico, incluso una serie de recursos sociales, sanitarios, etcétera, etcétera, que por supuesto son imprescindibles, claro, sino que además se preocupan por cubrir sus necesidades internas, o sea, favorecer su pleno desarrollo como persona. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad?
Acabamos de entrevistar hace un momento, Luján, al portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Dignas, aquí en la ciudad de Huelva, y nos damos cuenta de que efectivamente en lugar de envejecimiento activo habría que empezar a hablar de ciudadanía activa. Desde luego hemos escuchado a Rafael y a Pedro, que han estado con nosotros y ejemplifican a la perfección esto que nos acabas de contar. Como ciudadanos, ¿qué es lo que deben aportar las personas mayores?
Pues mira, voy a ser muy rotunda, lo que cualquier otra persona ciudadana.
Creo que te estaba viendo venir.
Claro. Que sí. Sí. Y porque además hace muchos años que empecé a trabajar en el mundo de la gerontología de las personas mayores, además con otras muchas personas de las que he aprendido mucho, y algo de lo que siempre nos hemos sentido muy inquietos es precisamente de esta necesidad de la sociedad de poner una serie de características específicas a la etapa de la vejez, ¿verdad? Es como una etapa muy estanca, que empieza en el momento de la jubilación además, y que ya se te añaden una serie de características nada más por el hecho de cumplir los 65 años. Entonces, yo entiendo que la persona mayor, al igual que cualquier otra persona, tiene no solamente el derecho o la obligación, sino la necesidad de seguir siendo parte activa, comprometida, responsable y proactiva de la sociedad y de los cambios sociales, por supuesto.
Muy bien dicho, Juan. Compañero Juan. Se nos va dibujando un arco que lanza su flecha hacia una vejez enriquecedora, ¿no? Y hacia una amplia autonomía después de la jubilación. Sabemos que hay muchos colectivos de mayores que trabajan en esa línea. ¿Puedes hablarnos de alguno de esos proyectos concretos de experiencia en Andalucía o de otros lados que haya un cambio de paradigma?
Sí, aunque tengo que ser sincera con vosotros, os he oído antes que hablabais de que en Google aparecen muchas opciones y desgraciadamente, bueno, afortunadamente hay muchas personas y muchos grupos que cambian, pero todavía nos encontramos con que el concepto de este envejecimiento activo se limita a recibir recursos, ¿verdad? Mm. A ser lo que desde la Confederación Estatal de Mayores Activos, que por ejemplo os voy a comentar algunos de los programas que tienen en marcha, lo que ellos llaman el envejecimiento activo receptor. Y este cambio que se promulga es para ser personas mayores activas, pero emisoras y creadoras de nuevos servicios, ¿no? Pues como estábamos comentando antes. Entonces, por ejemplo, desde Confemar están llevando a cabo programas, además que tienen mucho que ver con intergeneracionales, ¿no? Que tienen mucho que ver con el conocimiento de la gente joven, que son, digamos, los que tienen que empezar a cambiar esta concepción con respecto a los prejuicios y a los estereotipos sobre las personas mayores y sobre la vejez. Y concretamente lo que se está llevando a cabo son programas en los que mayores y jóvenes, universitarios, por ejemplo, o personas que están en módulos, en ciclos formativos, un poco formándose para su futuro, pues comparten experiencias y se enriquecen de forma mutua. Y ahí, por ejemplo, otro programa muy interesante que en el que mayores y jóvenes se sientan y dialogan de forma periódica sobre los diferentes temas que les inquietan y les preocupan. Entonces, en el fondo, todo aquello que favorezca el que la creación de espacios compartidos para el mutuo conocimiento, ¿verdad?
Claro.
Porque en el momento en el que jóvenes y mayores se sientan y se conocen, se miran de otra manera, es que aparece la magia esta de las relaciones humanas, ¿no? En las que da igual la edad, lo importante es que tú me aportas y yo te aporto también.
Pero las capacidades están ahí, solamente hay que darles un empujón y que eso que decimos tantas veces del valor de la experiencia, que no sea una frase hecha, sino que empiece verdaderamente a ser realidad. Te agradecemos mucho que hayas compartido, nos da mucha pena que no tengamos más tiempo para conocer todos estos proyectos tan enriquecedores, pero no te preocupes que habrá más ocasiones. Hasta pronto, Luján.
Oye, un beso.
Gracias a vosotros,
gracias.
Por concienciar. Gracias.
Un año sin violencia de género, el ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na,
desde la frontera, na, 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 señales de humo.
Na, 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 na.
Que devolverán sus libertades.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ya os adelantamos la semana pasada que queríamos que nuestro compañero Félix volviera a hacer la memoria de señales de humo. Y no porque sea muy mayor, sino porque mira con sensibilidad hacia atrás. Muy buenas, Félix.
Nada, buenas tardes. Venga. Encantado de que señales de humo vuelva a antena, que eso había que celebrarlo, que era un año de paréntesis, pero bueno, aquí están de nuevo. Y nada, y seguir teniendo la oportunidad de colaborar en el programa.
Vale, pues, ¿qué nos ofreces hoy?
Pues nada, a ver, ¿te suena Muñoz de Vargas?
Claro, la avenida, ¿no? Muñoz de
Vargas. Bueno, más o menos hablaremos de eso. Es que esta semana se cumplen 44 años de que falleciera en Madrid Manuel Luisa Muñoz de Vargas, una pionera del periodismo andaluz. Y es que su apellido es bastante conocido en Huelva, sí, pero no la historia de esta mujer, que es escritora, traductora y que además es considerada como la primera mujer onubense que se convirtió en colaboradora habitual de la prensa de su época, sobre todo porque su familia fue la propietaria del diario La Provincia, el decano de los periódicos onubenses y antecesor de L'Odiel, que era la cabecera más emblemática en la provincia durante buena parte del siglo XX. una familia adinerada, claro, pero que vivía en la zona del chalet de la época, o digámoslo así, más o menos, ¿no? Cuya casa familiar, que todos conocemos en la ciudad de Huelva, se llama La Casona.
Anda, pues eso no lo sabía yo. Seguro que muchos de los oyentes tampoco. Mira que me he preguntado yo a veces, ¿y esta casa de quién sería? ¡Qué guay!
Pues la familia Muñoz de Vargas, además. Pues como te decía, pues este diario publicó María Luisa sus primeros artículos con 15 añitos y colaboraría prácticamente hasta la desaparición del periódico con poesías, cuentos y artículos. Y gracias a su intermediación, pues se publicaron por primera vez en España textos traducidos del poeta portugués Fernando Pessoa. Aunque no fue el único diario donde la joven pues plasmaría su sentir, también lo haría en otras revistas regionales y nacionales, sin olvidar pues su participación en revistas internacionales de prestigio, como el Pictorial Review de New York, donde se publicaría su retrato y sus artículos con 18 añitos. Además, María Luisa se casó con 24 años con el escritor Rogelio Buendía Manzano, que también tiene una calle aquí,
sí,
en Huelva,
sí,
que era médico de la compañía minera Río Tinto, y del que tomó su apellido al hacerse llamar María Luisa Muñoz de Buendía, como era la costumbre anglosajona, ¿sabes? Y muy masculina, digamos, por decirlo de alguna forma, y publicaba con este nombre, o también firmaba como L. Muñoz de Vargas, o seudónimo Luchi, o Félix de Bulnes, que también era muy de la época, vamos.
Vaya, qué difícil resultaba entonces y todavía, ¿no?, el ser a las mujeres nosotras mismas.
Sí, además que a ella su actividad literaria le fue muy complicada demostrar que a su marido, ya que también compaginó su actividad profesional con la literatura y el periodismo, y además fue poeta, impulsor de periódicos y revistas onubenses, y estuvo muy relacionado con la redacción del 27, que después de la Guerra Civil, pues María Luisa se tuvo que instalar en Madrid para estar más cerca de su marido, ya que estaba en prisión por su ideario republicano. Para sobrevivir, pues publicó novelas rosas, cuentos y trabajos como actriz. En fin, que esta es la historia de María Luisa Muñoz de Vargas, y como ella y otras literatas de la época, pues tienen un doble mérito, porque su casilla de salida no era la misma. Recordemos que el analfabetismo estaba instalado entonces en la mayor parte de la población femenina.
Pues me alegro mucho de haber conocido un poquito más hoy a María Luisa Muñoz de Vargas. Muchas gracias, Félix, por acercarnos a este pliegue de nuestra historia.
Nada, gracias a ti.
Ale, Begoña, yo no sé si llevamos tres programas, ¿no?, esta temporada, aunque hoy nos estamos estrenando para toda Andalucía y para toda la comunidad universitaria en breve, pero creo que no haya sonado esta sintonía todavía. No, había una baja en el camino, que este año no íbamos a contar con la réplica de nuestro don Sebastián, y me permitís que me meta aquí al
final,
que no he tenido la oportunidad de despedirme de él, y han sido,
claro,
pues 13 años acompañándonos en la defensa de la subida de sus pensiones, ¿verdad, don Sebastián?
Vamos a ver, don Andrés, cómo había quedado. ¿Y a quién ha metido un caí para hacer programa, coño?
Pues, hombre.
¿Quién es el ADS? El que dice que lo
veis. El ADS es un sevillano que nos hemos traído para acá.
Ya, un verdelón, que dice que es Joaquín y habla de Joaquín.
Yo soy palangana.
Porque se joda que vamos a ganar 1-0 en Valencia y van a pagar deuda. ¿Y cómo puede decir el muchacho ese que 91 años es una historia de vida muy grande? Pues coño, que tiene que ser 91 años, una historia de vida corta. Vamos a ver, está de becario, vamos a mandarle a usted ya que se ponga debajo de la mesa, se puede darle whisky, que se calle ya, coño.
Sebastián, yo le metí caña a Javi, pero usted me está metiendo aquí una de lo lindo, ¿eh?
No nos conocemos, ¿eh? No nos conocemos ni falta que hace. Yo no quiero darle la mano pético, coño. No la va a conocer usted de dónde es, vamos a ver.
Y llevo la camiseta del Valencia.
Más allá de las cuestiones futbolísticas, quería yo presentarle...
No, si es lo único, don Andrés, es lo único. Porque usted a mí me habla de envejecimiento activo, receptor. Eso que coño es. Activo y receptor no puede ser. O sea, es más activo, es pasivo. El pañuelito la dejó y ya está, don Andrés.
Sebastián, pero usted es de lo del envejecimiento activo. Escucha, programa serio y da la réplica. Eso no es habitual.
No, ya lo sé. Ustedes se han metido con el domino. el paladín, dije, yo lo conozco, deja que lo vea por la calle. Y está con el bastón en toda la cabeza, la metió con el dominó. Porque sepáis usted que a nosotros nos pasa como a la muchacha esa que ha hablado, que dice que los jóvenes nada más que combinar. O sea, al Fermín y a mí cuando jugamos al dominó, nada más que combinarlo ya sabemos lo que tenemos que hacer cada uno. No tenemos ni que hablar. A mí no me hace falta ir con jóvenes, ir al chato vino y ya está, coño, envejecimiento activo. Hemos estado toda la vida activo, ahora a vivir la vida.
Bueno, don Sebastián.
A vivir la vida, don Andrés, tengo una idea.
Aparte para de la ancianidad, don Sebastián, déjeme meter baza.
Que no, que tengo
dele usted la alternativa aquí a nuestros nuevos presentadores del año.
Alternativa, yo no le puedo dar alternativa a ese tío.
A todo torero siempre le viene la alternativa, a Sebastián.
Mi amiga Begoña, que la conozco, decir en plena plenitud. ¿Te ha visto alguna plenitud que no sea una plenitud que no sea plena? ¿Cómo va a ser plena plenitud? ¿Te ha visto alguna vez una plenitud que no sea plena?
Que no sea plena, pues tiene razón, don Sebastián.
Es que redundamos para marcar la diferencia, don Sebastián.
O extrañáis que ya está con los centros de detención de inmigrantes, hijo de puta, cabrón, le decimos que más le dicen. Los guardas le dicen de todo, cabrón, hijo de la clan chingada, como no va a meter con un centro de detención de inmigrantes. Los cago a todas horas, don Andrés. Y tengo una idea para la cumbre del cambio climático esa.
¿Para el lugar o para el contenido?
Sorprende
para
a Sebastián.
Para el lugar, que la caga en Barcelona.
En Barcelona.
Allí hay una buena temperatura en la calle.
Allí no deja ni un Barcelona, Madrid, va a ir de una cumbre. Bueno, Andrés, ahora ya puede usted preguntarme. Ya ha dicho todo lo que quería decir. Ya
nada, yo solamente yo quería presentarle... Yo quería
usted porque no me llamó para decirme que volvían ustedes otra vez a salir en la antena.
No, Sebastián, si es que ha sido una cosa, hemos estado meditándolo todo el año y ahí de repente hemos dicho, ¡ea, volvemos a las ondas de Andalucía! Y nos hemos echado para adelante y ahí en la bravura pues se nos ha olvidado llamar a alguien, pero bueno, usted está siempre ahí al otro lado de la antena.
Vamos, ya que me imagino que don Javier, que es el que siempre me llama, está fatal, porque mira que ponerse a escuchar vasca. Tiene que estar bomba. Ah, no sé si está entre usted o la Andrés.
Dígame, para ir acabando.
Que ya no está la bobia.
Ah, no,
digo, la gran puta, ha leído a la gran puta del Franco, ya lo han quitado al medio.
Ah, ya, vámonos, ya está.
qué alegría.
Bueno, don Sebastián, yo solo, por meter un poquito más, animarle a que se sume cuando quiera y le dé la réplica a usted, a esta gente buena que se acerca por aquí. Es que necesitamos la voz del oyente.
Sí, la verdad.
Al sevillano ese hay que cambiarle la idea.
Pues tú cuando me veas en persona ya verás cómo no soy tan sevillano.
Ese sevillano,
es utrerano, ¿eh? Es todavía más sevillano.
¿Cómo se puede ser utrerano y bético, coño? Y no José Antonio Reyes, por favor, un respeto a los José Antonio Reyes. Por favor,
bueno,
nos tomamos una caña y porfiamos.
Me toca despedirle, me alegro de escucharle por aquí y espero seguir escuchándolo muchas veces. Un saludo.
Con la plena plenitud.
Un con placer, la plenitud. Adiós.
Hoy en este programa hemos pretendido traer un poco de frescura y cambiar la mirada que tenemos hacia nuestros mayores. Un reconocimiento de lo que han aportado, por supuesto, pero de lo que les queda por aportar, si es que lo desean. Así que ánimo, mayores, tenéis mucho que decir a la sociedad. Y sobre todo, esto va dirigido al resto. Dejemos espacios para que esto sea posible.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo.
Recordad que abrimos el guión para el siguiente programa. Lo abrimos a la participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, @2orillas, o en el Facebook de 2orillas y el de Señales de Humo. Y nos escuchamos dentro de 7 días en Hispanidad Radio y en la programación de Onda Local Andalucía. Y mientras tanto, como siempre, que el mundo despierte.